La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las cascadas de gran tamaño se encuentran entre las características geológicas más espectaculares y dinámicas de la Tierra. Las atronadoras aguas de las cataratas del Niágara o de Iguazú pueden llenar una piscina olímpica cada segundo.
Los visitantes quedan empapados por el rocío y ensordecidos por un estruendo que alcanza los 100 decibelios, equivalentes al de un concierto de rock. Una cascada es simplemente un río o arroyo que fluye hacia abajo por un risco desde un lecho duro hacia uno más blando.
Bienvenidos amigos un día más a este espacio, bienvenidos a este tiempo de radio que pretende ir más allá del mero entretenimiento, bienvenidos a La Fuente de la Vida.
¿Qué tal amigos? Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos para compartir con todos ustedes los próximos minutos. En La Fuente de la Vida no nos conformamos con cualquier cosa, claro que no, buscamos siempre el mejor contenido para los mejores oyentes y siempre con la mejor de las actitudes.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance de todo el mundo y transmite en más idiomas y dialectos que la suma de los utilizados por la BBC, la Voz de América, Radio Intercontinental de China y la Voz de Rusia.
Es impresionante el alcance de esta red de emisoras que cada semana emite miles y miles de horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos. Y como muestra de ello, si te parece, Esperanza, pues vamos a escuchar cómo suena este programa, el programa a través de la Biblia, la fuente de la vida para nosotros, pues en Grecia. ¿Te parece?
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia en griego.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».
¡Qué bonito! Oye, ¿sabes que a mí me gusta? Me gusta cómo suena, sí, sí, pero bueno, nosotros tenemos que seguir aquí y lo vamos a escuchar en la totalidad del programa, por supuesto, en español. Amigos, antes de seguir, queremos dar las gracias a los cientos de amigos que de manera desinteresada y generosa hacen posible con sus aportaciones económicas el hecho de que este espacio llegue a lugares en los cuales jamás podrían llegar nuestros pies. Así que a todos ellos, muchísimas gracias.
Muchas gracias de todo corazón. Gracias también a los que nos escriben y nos envían sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Por favor, sigan haciéndolo. Queremos ayudarles y por eso pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra dirección electrónica. Tome nota. info@radiocadenadevida.com. También directamente info@lafuentedelavida.com es la dirección directa del programa. O bien en nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Incluso si desea hacernos una llamada telefónica, también lo pueden hacer al 91-422-0524. 91-422-0524.
Muy bien, pues como les decía Fernando, pueden visitarnos en www.lafuentedelavida.com. Allí puede escuchar de nuevo este espacio o bien cualquiera de los anteriores.
También hay que decir algo, Esperanza, y es que hay otra aplicación, RTM 360, con muchos contenidos, y también la aplicación de Radio Encuentro, que puede bajarse tanto para Android como para iOS. Las dos opciones están disponibles.
Pues estupendo, yo estoy a punto de bajármela ya. Así que amigos, ya saben, con todas estas opciones pueden conectarse con nosotros constantemente. Y no se olviden que también estamos en Facebook y en Twitter.
Bien, pues después de toda la información nos vamos a escuchar un tema musical.
Seleccionado especialmente para ustedes. ¡Vamos allá!
Cómo empezar, hoy quiero hablar, siempre buscando. busqué mi vida controlar y ahora no puedo más. Y hoy Dios, no quiero tener el control fingiendo que no te necesito. Te necesito, ya no puedo seguir solo.
La Biblia nos revela muchos elementos y situaciones sobrenaturales que sobrepasan nuestro entendimiento. Aún así, Dios nos da la posibilidad de estudiar y aprender de su palabra y sus propósitos, y por supuesto conocer el significado de una parte de las cosas en las que Él piensa, aunque sea solo una parte minúscula de la amplitud infinita de su mente perfecta.
En los últimos días hemos estado estudiando el capítulo 7 del libro de Daniel, en el que se relatan unas visiones que este profeta tuvo cuando vivía en Babilonia. En los versículos que vamos a descubrir hoy, empezaremos a aprender el significado de esas visiones que Dios le dio a Daniel. Nos vamos a ir a los versículos 13 a 23 del capítulo 7.
Por nuestra parte, no nos cansamos de recibir los mensajes que nos mandan a través del correo electrónico o a través de nuestro número de WhatsApp, el 601-2032-65. Y recuerden, 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Además, les decimos que son de mucha ayuda los mensajes que recibimos de cada uno de ustedes. Por eso en este mes les estamos invitando a que nos digan desde dónde nos escuchan, si quieren, cuál es su nombre y, por supuesto, desde cuándo están en este tren radiofónico o, como se dice, al otro lado del océano, en este bus o autobús bíblico. 601-2032-65.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 23. Volvemos hoy, estimado oyente, al capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo nuevamente el versículo 13 y recordando lo que comentamos sobre el mismo. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. El Hijo de Dios en el cielo apareció aquí investido con la autoridad para arrebatar los reinos de este mundo a las naciones y establecer su reino. Jesús se refirió a este pasaje cuando fue sometido a juicio ante el Sanedrín, que era el tribunal supremo religioso de los judíos. Así es que leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 61 y 62. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» Jesús le dijo, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». En este punto conviene recordar que en el momento del nacimiento de Jesús, y como leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32, el ángel profetizó, «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre». En consecuencia, aquí tenemos una afirmación clara de que el Señor Jesús era aquella piedra que se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen, como leímos en este libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Él establecerá su reino aquí en la tierra. En el segundo salmo, versículo 7, leemos, «Yo publicaré mi decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». Él fue engendrado de los muertos, o sea que esta declaración se refiere a su resurrección y no a su nacimiento en Belén. Por otra parte, el apóstol Pablo nos daría siglos más tarde esta misma interpretación en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 33, porque el salmista continuó diciendo en el versículo 8 de este Salmo 2, «Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra». El Señor Jesús va a asumir el reino, y podríamos preguntarnos, ¿cómo lo hará? Y el salmista nos responde desde el versículo 9 del mismo Salmo 2, «Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Cuando Él venga a la tierra, el reino no estará aquí esperando por Él. Él sofocará toda rebelión, y aquellos que sean obedientes al rey entrarán en el reino. Volviendo ahora al capítulo 7 de Daniel que estamos estudiando, leamos el versículo 14. «Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido». Todo esto preparará el camino para la venida de Cristo y la demolición de la imagen por la piedra que se desprendió sin que la cortara mano alguna. En relación con esto podemos leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, los versículos 11 al 16. La frase «su dominio es dominio eterno» parece contradecir la idea de un reino de 1000 años. Sin embargo, al final de los 1000 años, el cual será un período de prueba con Cristo reinando, habrá un breve tiempo de rebelión contra Él cuando Satanás sea liberado por un corto período de tiempo, y el reino pasará directamente a la eternidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, leemos, «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Este reino de 1000 años no es sino una fase del reino eterno. Según la opinión del profesor Magui, autor de estos estudios, los pasos se detallaron claramente en el capítulo 20 de Apocalipsis. Cristo reinará 1000 años sobre la tierra bajo condiciones celestiales. Después de ese período, Satanás será liberado. Los corazones humanos que no hayan sido regenerados, aún en rebelión contra Dios, aceptarán el liderazgo de Satanás, y él los reunirá para luchar en una guerra contra Cristo. Después, Satanás y los rebeldes traidores serán arrojados al lago de fuego. Los incrédulos o perdidos que hayan muerto serán resucitados para un juicio que tendrá lugar delante del gran trono blanco. Después de esto, el aspecto eterno del reino se manifestará en todos sus alcances, como podremos ver en el versículo 27 de este capítulo 7 de Daniel. La palabra de Dios deja en claro que este reino estará situado en la tierra. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 2, dice, «Vendrán muchas naciones y dirán, «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob». Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Continuemos leyendo ahora los versículos 15 y 16 de este séptimo capítulo de Daniel, que comienza a presentarnos la definición de las cuatro bestias. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Así como el sueño de la imagen perturbó a Nabucodonosor, esta visión en este momento preocupó a Daniel. Él se acercó entonces a una de las criaturas celestiales para pedir una explicación. Y leamos aquí el versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Así que estas cuatro bestias representaban no solo a reinos, sino también a reyes. Por ejemplo, Nabucodonosor, junto con su reino de Babilonia, fue representado por la cabeza de oro y por el león con alas de águila. Y Alejandro Magno, sinónimo del imperio greco-macedónico, fue descrito en el vientre y muslos de bronce y por el leopardo. Estas bestias salvajes de rapiña, con sus naturalezas carnívoras y voraces, fueron representativas del carácter de los reyes y de los reinos correspondientes. La identidad de los santos aquí es el factor importante de esta declaración. Y ahora en el versículo 18 leemos: «Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre». La identidad de los santos aquí es el factor importante de esta declaración. Hay cinco versículos en este capítulo que los mencionan. O sea que podemos ver también los versículos 21, 22, 25 y 27. Hay una referencia a ellos nuevamente en este libro de Daniel, capítulo 8, versículo 24. Una escuela de interpretación asume inmediatamente que se trata de santos del Nuevo Testamento. Otros tienen aún un punto de vista más limitado y limitan aún más a este grupo de santos, incluyéndose, por supuesto, ellos mismos. Estimado oyente, Dios tiene una familia bastante grande. En los tiempos del Antiguo Testamento, Él tenía a los santos de esa época. Los miembros de la nación de Israel fueron llamados santos. Los no judíos, los paganos, también llamados gentiles en la Biblia, que se hicieron prosélitos, es decir, que se circuncidaron y se agregaron al pueblo de Israel, fueron llamados santos de Dios. Este es un grupo diferente al formado por los santos del Nuevo Testamento que hoy forman parte de la Iglesia. No pensemos entonces que un pequeño grupo será el único que se salvará, o incluso que los creyentes en esta época de la gracia de Dios serán los únicos que se salven. Dios salvó a personas antes del día de Pentecostés y va a salvar a personas después de recoger a su Iglesia. Dios se ocupa de la tarea de salvar personas. Quizás la Iglesia primitiva no está logrando alcanzar a la gente con el Evangelio como debería hacerlo, pero Dios no está fracasando en absoluto. En este libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 24, dice: «Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos». Aquí tenemos la referencia a los santos. En el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 6, se identificó a Israel como una nación santa o como santos. Dice allí: «Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». La palabra griega que se utiliza para santos es hagios y se menciona unas 200 veces en el Nuevo Testamento. En 92 de los casos, hagios es traducida santo en combinación con espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. También se ha utilizado para hablar de los creyentes de la Iglesia, que son llamados santos. En el Nuevo Testamento, los santos son pecadores que han sido declarados justos a causa de su fe en Cristo, como podemos leer en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 7. La palabra griega hagios fue utilizada igualmente para los creyentes del Antiguo Testamento, como podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53, y para los santos del período de la tribulación, como vemos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Por lo tanto, en el libro de Daniel, el término los santos se refiere al pueblo de Israel, no a todo Israel, sino solo al remanente de creyentes. Que los santos de la iglesia no han sido aludidos aquí parece evidente, ya que Daniel no se refirió a la iglesia en ningún sentido. Llegamos ahora a un párrafo que hemos titulado La explicación de la cuarta bestia. El énfasis de este relato recae en la cuarta bestia. Aquí fue donde Daniel puso el énfasis y donde Dios también hizo recaer el énfasis. Y nosotros también deberíamos hacerlo, ya que nuestro período de historia encaja en algún momento del período de la cuarta bestia. Leamos entonces los versículos 19 y 20 de este séptimo capítulo de Daniel. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Todo aquí nos habla de poder y ferocidad. La ferocidad de la bestia con sus dientes de hierro y uñas de bronce se destacó nuevamente. Roma fue odiada por sus naciones cautivas. Aníbal, el general y político cartaginés, cuya marcha sobre Roma desde Hispania continúa siendo una hazaña muy recordada, juró venganza contra ese poder tan cruel y vivió para ejecutarla, pero aún así fue finalmente dominado por Roma. Roma rechazó al Hijo de Dios, el Salvador, a través de Pilato, que le formuló a Jesús esa pregunta insolente y cínica. ¿Qué es la verdad? Roma crucificó a Jesús y persiguió a la iglesia. Los 10 cuernos crecieron en la cabeza de la bestia, indicando un desarrollo posterior y no un reino separado. Observemos que los cuernos no crecieron en una cabeza muerta. Roma pervivió en la fragmentación del imperio en muchas de las naciones existentes en Europa y el norte de África, incluyendo quizás algunas de Asia. Sin embargo, no creemos que podamos identificar específicamente a las naciones. En el tiempo del fin, 3 de los cuernos caerán ante ese pequeño cuerno, que será dominante en su personalidad, capacidad, propaganda y atractivo popular. Y ese cuerno pequeño será el anticristo, el llamado hombre de pecado, como podemos ver en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, y llamado la primera bestia, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 al 6. Continuemos leyendo el versículo 21 del séptimo capítulo de Daniel. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Debemos destacar que Roma será nuevamente un poder mundial bajo el anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 leemos: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este será un breve período en la última parte de la gran tribulación. Y podemos leer aquí Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, capítulo 12, versículo 6 y capítulo 13, versículo 5. La iglesia ya habrá sido recogida antes del comienzo de la tribulación. Los romanos han sido un pueblo belicoso como aquellos que han tenido antepasados en ciertas regiones de Europa habrán podido comprobar. El escritor inglés Chesterton dijo: una de las paradojas de la presente era es que vivimos en la era del pacifismo, pero no en la era de la paz. Hasta aquí la cita. Uno puede escuchar grandes declaraciones acerca de la paz y convivencia ciudadana o internacional, pero la especie humana no es precisamente una raza pacífica. Situando una de estas paradojas en el futuro, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3, dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más allá de los gestos de pacifismo y tolerancia, la agresividad y la guerra están presentes en nuestro corazón. En la historia registrada, el ser humano se ha implicado en unas 15.000 guerras y, por otra parte, ha firmado unos 8.000 tratados de paz. Sin embargo, en todo ese prolongado periodo, solo ha disfrutado de un tiempo de 200 o 300 años de verdadera paz. Realmente el ser humano es una persona belicosa. Como dijimos anteriormente, el Imperio Romano va a ser reunido una vez más, y el anticristo será el que logre llevar a cabo esa empresa. De esa manera, sus esfuerzos le llevarán a obtener por un tiempo el poder mundial, convirtiéndose en su figura máxima. La Biblia nos dice que blasfemará al Dios de los cielos. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Ya en la década de los 50 del siglo pasado, apenas unos pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial que trajo al mundo tanta muerte y destrucción, era evidente que algunos pueblos estaban anhelando encontrar a un líder, a un hombre fuerte que restaurara sus naciones a la grandeza, gloria y prosperidad que una vez disfrutaron. Y un hombre como el obispo Fulton Sheen declaró: «El anticristo vendrá disfrazado como un gran personaje humanitario. Él hablará de paz, de prosperidad y abundancia, no como medios para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismos». Él justificará la culpa desde un punto de vista psicológico. Hará que los hombres se sientan avergonzados si sus semejantes dicen que ellos no son tolerantes. Él difundirá la mentira de que los hombres nunca serán mejores hasta que construyan una sociedad mejor. Hasta aquí las palabras del obispo Fulton Sheen. Volvamos entonces al séptimo capítulo de Daniel y leamos el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El anciano de días aquí mencionado es Cristo. Él es el único que va a poder vencer al anticristo. Y el término los santos no se refiere a los santos del Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento y debemos permitir que la Biblia exprese lo que quiere comunicar en vez de intentar encajarla en un determinado sistema doctrinal. Y finalmente por hoy, leamos el versículo 23 de este séptimo capítulo de Daniel. Dijo así: «La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará». La cuarta bestia fue identificada aquí como un reino y en el versículo 17 fue identificada como un rey. Es imposible separar al rey de su reino. Ambos se presentan en esta descripción juntos, como los dos lados de una puerta. Bueno, concluiremos este capítulo Dios mediante en nuestro próximo programa, en el cual comenzaremos a estudiar también el capítulo 8 de Daniel. Estimado oyente, apreciaremos mucho que nos acompañe al avanzar en nuestro estudio de este interesante libro del Antiguo Testamento y le sugerimos que lea en su propio estudio personal el capítulo 8 del libro de Daniel antes de nuestro próximo encuentro.
Muy bien, pues estamos prácticamente en los minutos finales de nuestro espacio y no queremos terminar sin decirles que este espacio es una idea original del teólogo John Berno Magui y que aquí para España ha sido traducido y locutado por Virgilio Bagnoni.
Producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Aproveche la oportunidad que les damos desde estos micrófonos y utilice este medio para llegar a sus amigos y familiares por medio del mensaje de la Biblia. Ese mensaje que sigue cambiando y transformando vidas y corazones. Y por supuesto también aproveche esta herramienta de crecimiento interior que de manera sistemática nos va acercando a la Biblia, alternando un libro del Antiguo Testamento con uno del Nuevo.
Así es. Amigos, ha sido un verdadero placer, un placer muy grande pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos, nos vamos, pero les dejamos con otros contenidos, otros espacios que esperamos sean de su interés.
Recuerden que La Fuente de la Vida se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora. Sean felices.
Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.